La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Espero que su fin de semana haya sido muy bueno en todos los aspectos, que haya podido incluso recargar la pila para iniciar una semana más. Gracias por acompañarnos. Es lunes 13 de octubre de 2025 y vamos con el resumen. Esta semana termina el temporal 2025 que dejó lluvias por arriba de lo normal en el 90% de la entidad, informa el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
Esto no quiere decir que no vaya a llover, se puede presentar algún chubasco de manera muy aislada, pero de manera general ya estas precipitaciones van a ir limitándose bastante.
Aumenta 1.260 el número de viviendas afectadas por las lluvias del domingo en Puerto Vallarta, confirman autoridades de Protección Civil.
La evaluación de daños de manera preliminar nos arroja una afectación alrededor de 1.260 casos, no todas hasta ahorita tienen daño homenaje.
Suman 64 muertos por las intensas lluvias de los últimos días en cuatro estados del país. Implementan puentes aéreos para llevar apoyo a poblaciones incomunicadas por estas tormentas. Identifican hasta 6.000 viviendas asentadas en zonas de riesgo, especialmente en el cauce del Arroyo Seco.
No todas requieren ser desalojadas, pero sí se requiere hacer la recuperación de la zona federal. Ahorita estamos trabajando con Conagua y estamos trabajando con los municipios para primero notificarles.
Del jueves 13 al lunes 17 de noviembre se realizará la edición 2025 del Buen Fin. La Cámara de Comercio de Guadalajara estima aumento en ventas y en negocios participantes.
Estamos esperando un incremento del 7% en el número de establecimientos registrados en la zona metropolitana de Guadalajara.
El transporte público se perfila como una de las soluciones al tráfico en la avenida López Mateos, según se expuso en la tercera mesa técnica realizada este lunes. Diputada de Movimiento Ciudadano pide priorizar recursos para el transporte público en Jalisco.
Nosotros creemos que los proyectos a culminar indispensables son la línea 5, por supuesto la línea 4, las rutas de transporte público que acompañarán estas líneas.
Aumenta a 70 el número de casos de sarampión en Jalisco. La mayoría de los enfermos se localizan en el municipio de Arandas, informa la Secretaría de Salud. Hablando de la Secretaría de Salud, Jalisco ya comenzó con la campaña de vacunación invernal 2025-2026 con la aplicación de dosis contra influenza y COVID-19. La Fiscalía General de la República aseguró 33.000 litros de hidrocarburo robado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Con este resumen le damos a usted la bienvenida a esta emisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias de antemano también por los mensajes que usted tenga a bien hacernos llegar, si es que es su deseo. Aquí nosotros lo recibimos con mucho gusto. Y precisamente desde esta cabina de transmisión le saludamos todo el equipo. Además de los compañeros reporteros de Luis Ángel Carranza en la edición de los noticieros Notisistema, de Víctor Montes Rentería en El Mundo al Instante, está aquí en cabina mi compañera Berenice Flores apoyándonos, contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram, estas dos plataformas también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales le saluda en el control de audio junto con Gerardo Huerta y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hemos tenido unos días bastante complicados a nivel país con el tema de las lluvias. Ya estaremos entrando a detalle en ello. Vamos por lo pronto con lo que es el reporte meteorológico. Los remanentes de Raymond, la onda tropical número 37, genera canales de baja presión, o más bien dicho, canales entre la onda tropical número 37, canales de baja presión y una vaguada en altura mantienen este lunes condiciones de lluvias en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. los efectos combinados de los sistemas meteorológicos provocarán lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional vigila una zona con potencial ciclónico, lo que formaría con su evolución el ciclón tropical Sonia. La Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un nuevo ciclón. Se prevé además la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que mantiene 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días. Como usted se puede dar cuenta, hay varios sistemas meteorológicos que están literal abrazando a nuestro país. Entonces, de todo ello, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la propia CONAGUA están al pendiente. En el caso específico de Guadalajara, en este momento, ahora le digo cuál es el clima que tenemos, la temperatura 27 grados, el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 31 minutos, cielo parcialmente nublado, no se descarta probabilidad de lluvia para la noche. Aunque ya nos ha dicho el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes, que esta semana termina el temporal 2025, el cual dejó en el 90% del territorio jalisciense precipitaciones por encima de lo normal. Vamos a escucharlo.
Todo parece indicar que esta semana disminuyen las lluvias de manera muy consistente y por lo tanto estaríamos terminando la temporada de lluvias 2025 aquí en el occidente de nuestro país. Esto no quiere decir que no vaya a llover, se puede presentar algún chubasco de manera muy aislada, pero de manera general ya estas precipitaciones van a ir limitándose bastante.
Pues ya escuchó usted, aunque todavía puede haber alguna tormenta aislada, el temporal cerrará a más tardar el miércoles 15 de octubre y las lluvias disminuirán considerablemente. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de lo que sucedió en Puerto Vallarta, lo que pues pasó también en 5 estados del país este fin de semana, en sábado en Metrópoli, hablábamos también al respecto, pero esta es una situación realmente tremenda para las personas que pues literal han perdido absolutamente todo, inundaciones, personas que han perdido la vida, en fin, realmente una situación muy muy complicada la que hemos tenido en 5 estados del país. Estaremos con la información después del corte. Las intensas lluvias registradas este fin de semana en Puerto Vallarta arrojan un número de viviendas en el último corte que se da a conocer de 1.260 viviendas afectadas, inundadas, más de 80 negocios con daños por ingreso de agua. De acuerdo con este operativo coordinado entre los 3 niveles de gobierno que ha estado trabajando durante todo este lunes, autoridades confirmaron además la víctima número 20 del temporal 2025, un hombre que fue arrastrado junto con su camioneta por un arroyo en la colonia La Floresta. Su cuerpo fue rescatado y entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su identificación. El DIF estatal y municipal habilitó albergues para las familias damnificadas, mientras que el Ejército Mexicano mantiene labores de apoyo mediante el Plan DN3 en 7 colonias severamente afectadas. Las autoridades, como le decía, continúan trabajando este lunes haciendo recuento de daños y advierten que la cifra de viviendas perjudicadas pues podría ser todavía mayor. Así es de que estamos en espera de un último corte informativo en esa materia. Lo último que tuvimos en voz del director general de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado, Sergio Ramírez, es de que había aumentado a 1.260 el número de viviendas afectadas por las lluvias del domingo en Puerto Vallarta. Vamos a escucharlo.
La evaluación de daños de manera preliminar nos arroja una afectación alrededor de 1.260 casos. No todas hasta ahorita tienen daño homenaje. Sin embargo, hasta que tengamos la información de esta evaluación de daños, vamos a poder conocer el impacto de este evento en las familias de Puerto Vallarta.
En algunos puntos el agua rebasó los 170 milímetros, registrándose como consecuencia el desbordamiento de arroyos. Ramírez López también señaló que hoy comenzaron la entrega de ayuda humanitaria a los afectados, ayuda que viene tanto de la Cruz Roja como de el municipio.
Continúan los trabajos para el saneamiento de las viviendas. El día de hoy también comienzan los trabajos de entrega de ayuda humanitaria para las personas que se vieron afectadas. Se les van a estar entregando por parte de Cruz Roja Mexicana y del DIF Jalisco y DIF Puerto Vallarta víveres y despensas, catres, kits de aseo, tanto personal como para la vivienda.
Puerto Vallarta instaló centros de acopio en las oficinas centrales del DIF, en el edificio de la Presidencia Municipal, en la Unidad Administrativa, en las oficinas de la Unidad de Ixtapa y en la Delegación de El Pitillal. Recibe donaciones como arroz, frijol, aceite, azúcar, café, enlatados, jabón, champú y agua embotellada, entre otros. Y por su parte, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, señala pues que Puerto Vallarta intenta recuperarse lo más pronto posible del saldo de una persona muerta. E informó que hay 60 personas todavía en albergues y más de 1,000 viviendas afectadas, coincidiendo pues precisamente con lo que Protección Civil también señalaba en torno a los inmuebles que resultaron afectados. Lo escuchamos.
Tenemos solamente una persona que fallece, falleció en su auto, el auto fue arrastrado por la corriente, y bueno, pues nosotros poniéndonos a la orden con la familia, y pues obviamente estamos muy dolidos con esa cuestión.
El presidente municipal de Puerto Vallarta descartó que haya personas desaparecidas, informa que continúa el censo de viviendas afectadas y la limpieza de las calles. Por lo pronto, los servicios públicos ya se restablecieron. Señaló también que permanecen en los albergues alrededor de 60 personas que viven en zonas altamente vulnerables.
Bueno, ahorita en los albergues tenemos alrededor de 60, que serán aproximadamente 40 familias, que fueron casos que tuvieron daños pues completamente en las áreas donde más afectación hay y que bueno, preferimos donde más alto riesgo hay, preferimos tenerlos en resguardo hasta nuevo aviso, porque los niveles del mar, los niveles de la marea no han bajado.
El alcalde de Puerto Vallarta, Munguía González, indica que la marea continúa muy alta, por lo cual no descarta que pudieran ocurrir nuevas inundaciones. Ya como le señalábamos, las viviendas afectadas rebasan las 1,000, pero será hasta el próximo miércoles que se conozcan los resultados finales. Escuchaba usted que en el caso, por ejemplo, de las personas que permanecen aún en albergues afectadas por estas inundaciones, son personas que viven en zonas altamente vulnerables. Pero aquí también, en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos efectivamente zonas vulnerables, zonas de riesgo. Si bien es verdad, como ya nos han dicho, próximo 15 de octubre ya prácticamente termina el temporal, pareciera que nos olvidamos del tema. ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿Que el próximo año se repita la misma historia de lo que ya conocemos, de lo que ya hemos visto de estos asentamientos irregulares, que la gente vuelve a perder una y otra vez su menaje de casa, su tranquilidad, que me parece a mí que es lo más importante? En fin, en este sentido yo creo que hay que trabajar con el tema, no dejarlo olvidado, guardarlo en el cajón, allá se fue la lluvia, ya todo está seco, aquí no pasa absolutamente nada. Y es que sí es importante, como le digo, que las autoridades y la misma ciudadanía seamos conscientes en torno a ello, porque luego de estas recientes inundaciones del temporal, que lamentablemente también ya aumenta a 21 de las personas fallecidas en Jalisco, pues las autoridades estatales efectivamente alertan sobre miles de viviendas asentadas en zonas de riesgo, principalmente en el arroyo seco, que atraviesa tres municipios, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan. Y el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López, pues informó que se han detectado hasta 6,000 posibles invasiones en la zona federal de ese cauce. ¿Se imagina usted lo que es eso? 6,000 posibles invasiones. Vamos a escucharlo.
Por ejemplo, entre Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan son alrededor de 6,000 invasiones las que se tienen en el arroyo seco. No todas requieren ser desalojadas, pero sí se requiere hacer la recuperación de la zona federal. Ahorita estamos trabajando con Conagua y estamos trabajando con los municipios para primero notificarles.
Ramírez López añadió que además existen alrededor de 600 viviendas que deben ser desalojadas de manera inmediata. ¿Es así? ¿Sí o sí? Debido al alto riesgo de inundaciones. Aunque le digo, el riesgo que se corre también es de que, como ya se va a acabar el temporal, pues ya no hay agua, no pasa nada. Ese es el gran riesgo, que somos los únicos que tropezamos con la misma piedra dos veces, dice la canción. Seguimos ahora este recorrido por la República Mexicana, donde en 5 estados la han pasado muy mal precisamente con las inundaciones. El gobierno federal está trabajando literal a tope para poder apoyar. Arturo García Caudillo, te escuchamos luego de que este fin de semana la presidenta de la República estuvo de visita en los municipios Huachinango y La Ceiba en Puebla, así como en Poza Rica, Veracruz, donde inclusive llegaron pues varias de las personas afectadas de las comunidades a reclamar la lentitud en el apoyo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues lamentablemente se reportan hasta esta mañana 64 personas fallecidas producto de este temporal, estos aguaceros que cayeron la semana pasada en la zona del Golfo hacia el centro del país. Afectó la capital también, pero no de la manera en que afectó Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Ahí se registraron, excepto en Querétaro, fallecimientos, de los cuales nos habla la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
En Veracruz tenemos el reporte de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. En el estado de Puebla, lamentablemente, el reporte es de 13 fallecidos y 4 no localizados. En el estado de Hidalgo, 21 fallecidos y 43 no localizados. En el estado de San Luis Potosí, una persona fallecida lamentablemente.
Y pues bueno, no es que querramos ser aves de mal agüero, pero realmente cuando se reportan personas desaparecidas en una situación así, es porque muy probablemente se vayan a encontrar ya fallecidas, si es que se encuentran los cuerpos de estas personas. Entonces, la cifra de 64 seguramente va a cambiar en las próximas horas. Sin embargo, la noticia positiva es que la Comisión Federal de Electricidad, que sufrió daños en su infraestructura, afortunadamente no tendrá problemas para seguir suministrando el servicio eléctrico a todo el país, es decir, el sistema eléctrico nacional no se verá afectado. Hay recursos suficientes, tanto técnicos como humanos, para dotar de servicio a toda la República. Escuchemos a Emilia Calleja, la directora de la CFE.
Fundamentalmente fue la central ciclo combinado Poza Rica, donde tuvimos las afectaciones mayores. Sin embargo, en 3 hidroeléctricas que están ahí marcados con algunas letras rojas, también tuvimos algunas afectaciones menores de generación. Sin embargo, el parque de generación, que tenemos 158 centrales operando de manera normal y con condiciones seguras, nos garantiza la operación y el suministro de energía eléctrica a todo el sistema interconectado nacional. También estamos monitoreando en conjunto con Conagua y Protección Civil los niveles de las presas para poder, en caso de requerirse, realizar el desfogue controlado sin poner en riesgo ni a la población ni a nuestro personal.
Esa es la otra buena noticia, que las presas en todo el país están a su máxima capacidad prácticamente, y el sufrimiento que había por la sequía, pues me parece que en estas fechas y en los próximos meses no se va a sentir. Desgraciadamente lo que se ha sentido son justamente las inundaciones. Asimismo, el secretario de Salud, David Karsenovich, informaba que pues se han enviado dotaciones de vacunas y elementos de sanidad para que apoyen a estas 5 entidades, dada la emergencia, y pues hay diversas vacunas, incluida la del COVID, que se han repartido en toda la República, y particularmente en estas 5 entidades. Y mientras tanto, la Defensa Nacional, en voz del secretario Ricardo Trevilla, explicó que finalmente ayer ya hubo condiciones climatológicas como para tender un puente aéreo en estas 3 entidades que se vieron más afectadas, porque hay varias poblaciones que han quedado incomunicadas. Escuchemos a Ricardo Trevilla.
Uno en Hidalgo, otro en Puebla y otro en Veracruz. Lo establece personal de la Fuerza Aérea y apenas el día de ayer es cuando se prestaron las condiciones meteorológicas para poder materializar estos puentes. Ayer se abastecieron con despensas de agua embotellada en Puebla a 11 comunidades, en Hidalgo a 13 y en Veracruz 15, total 39 comunidades. También en los casos en que se tenía conocimiento y se requería atención médica, se trasladó personal de sanidad con medicina.
Finalmente, pues informar que aún no, bueno, hoy comenzó el censo de viviendas afectadas por este temporal, por estas lluvias, repito, específicamente las de la semana pasada, porque se habla de unos 250 milímetros en Veracruz y 258 en Hidalgo, y eso para un solo día o para una sola tarde o noche es demasiado, de tal forma que la afectación ha sido tan grande que aún no se puede saber con certeza cuántas viviendas han sido afectadas, pero el cálculo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es de aproximadamente 100.000.
Ayer hacíamos una estimación de que pudieran ser 100.000 viviendas afectadas. 100.000 viviendas o población. 100.000 viviendas afectadas en los 5 estados de la República. Y en todos los casos va a haber el apoyo. ¿Cómo hicimos esta estimación? De acuerdo al número de viviendas que hay en cada municipio afectado y una estimación del porcentaje del municipio que fue afectado. Es una cifra totalmente preliminar, hasta que no termine el censo pues no podríamos dar una cifra final.
Y pues bueno, el tema es que muchos de los afectados se presentaron, donde se presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en Poza Rica, le hicieron fuertes reclamos por la acción tan tardía por parte del gobierno de la República para atenderlos, para tratar de ayudarlos y solventar esta situación que es tan complicada. Y de eso hicieron eco la oposición, particularmente en el caso del coordinador de los diputados del PAN, Elías Licha.
Es que el gobierno federal no está actuando con la eficacia que la ciudadanía necesita. Tomaron el dinero del FONDEN, dijeron que iban a crear un fondo, pero la realidad es que ese dinero lo metieron a la bolsa común, nadie sabe en qué partida acabó, y lo cierto es que hoy no hay mecanismos claros que permitan a las entidades recurrir a la federación. Es lamentable que nuevamente estemos ante este suceso. Nosotros expresamos en primer término nuestra solidaridad con estas comunidades afectadas, independientemente de qué partido las gobierna, porque los desastres naturales no los genera un gobernante u otro. La ineficacia, el desastre que se genera con la incapacidad del gobierno de hacer frente de manera rápida, de manera certera, en esas comunidades en donde está el dolor que tenemos que evitar, ese sí es un desastre gubernamental que lo advertimos hace mucho tiempo y que hoy nuevamente el tiempo nos dice que se requiere tener un fondo que pueda utilizarse para enfrentar este tipo de situaciones.
¿Qué te tienen que hacer? Pues ahí está justamente Elías Licha exigiendo que regrese el FONDEN, que lo vuelvan a habilitar o que los recursos que había ahí, que eran bastantes, sirvan para lo que estaban destinados, que era justamente para ayudar a la población en caso de desastre. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Entiendo que en este momento la presidenta de la República está en Querétaro, haciendo precisamente también recorrido.
Sí, ella decidió pues no limitarse a la visita que hizo el día de ayer, uh-huh. cuando ya las condiciones lo permitían, las condiciones climatológicas, y hoy es su segundo día de recorridos por estas poblaciones que fueron afectadas por los por estas lluvias, particularmente la lluvia del jueves, porque las lluvias han venido de mucho tiempo atrás, pero particularmente la del jueves, que fue la que más daño ocasionó a las poblaciones, repito, de estas cinco entidades: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.
Y a nosotros aquí en Jalisco, a Puerto Vallarta, la de ayer precisamente. Entonces sí que son imágenes incluso hasta desgarradoras en un momento determinado de no creerse, porque literal pues es una tragedia, Arturo.
Sí, una tragedia que se ha multiplicado en toda la República. Tan solo ese jueves del que estamos hablando, este jueves lluvioso, este jueves gris, por no decir negro, fueron 31 entidades las que se vieron afectadas por la lluvia. Solamente Baja California Sur no cayó un aguacero, pero en el resto del país sí, aquí mismo en la capital, no tanto, bueno sí, en la parte sur de esta Ciudad de México, y en el Estado de México, en lo que es el oriente del Valle de México, pues las lluvias han pegado fuerte, y bueno, por lo menos ya nos dejaron descansar. Ayer y hoy no ha caído una sola gota, afortunadamente.
Arturo García Caudillo, estamos pendientes, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Yo no sé si usted ha visto en las redes sociales, en los noticieros, por televisión, en los diferentes medios, por supuesto, estas imágenes. Realmente es que es desolador, ¿no? Ver el agua cómo va arrastrando, se va llevando ahí literal la vida de las personas que ya han perdido la vida, que pierden sus pertenencias, en fin, y que a esto habrá que estar muy pendientes, porque esta es una primera etapa. La segunda es la de la limpieza. La tercera, que no vaya a haber algún tipo de enfermedades, de infecciones propias cuando se acumula todo este tipo de humedad, de suciedad. Entonces, ahí viene otra etapa en la que habrá que considerar que esto todavía no termina. Ahora, por ejemplo, vamos hasta la colonia Guadalupe Victoria de Tampico, donde se están manteniendo alertas ante la salida del agua del río Pánuco, alcanzando por lo menos 100 metros hacia el área habitacional. Autoridades de Protección Civil realizan recorridos en esta zona y también en colonias como El Chairel, Pescadores, Sauce, donde hasta el momento solo se han presentado encharcamientos. El río Pánuco se desbordó hacia los municipios de El Higo, Tempoal y Pánuco, y se prevé que agua llegue a Pueblo Viejo, lo que podría ocasionar inundaciones en distintas comunidades. Ahí, en este caso, en Tampico, como le digo, con el Jesús en la boca. Y las autoridades, por supuesto, trabajando, como le decía, a tope, en este caso la Secretaría de Bienestar, ya inició el día de hoy el censo, casa por casa, en los 5 estados del país afectados por las lluvias intensas de esta última semana, a fin de evaluar los daños en viviendas, agricultura, ganadería y locales comerciales, además de entregar los primeros apoyos económicos a las familias damnificadas. La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, indicó que el operativo contará con la participación de 600 brigadas integradas por 3.000 servidores de la nación, quienes recorrerán las zonas más afectadas. Las familias censadas recibirán un cintillo de registro, el cual servirá como comprobante para recibir los apoyos. En fin, este es un tema que pues prácticamente está, como le digo yo, comenzando ahora para tratar de aliviar, de sanar, de apoyar en lo que se pueda a las personas que han sufrido afectaciones por las lluvias en 5 estados del país. Y como lo decía Arturo, quizás en dimensiones menores, pero también en algunos otros puntos de la República. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y en este momento tengo para usted una invitación que me parece importante para nuestros radioescuchas que también amablemente nos sintonizan con la ley en la mano martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, también transmitido aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ustedes conocen perfectamente bien a uno de nuestros abogados, parte del equipo que conforma precisamente este espacio, que es el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado civil, familiar y mercantil y tiene una invitación muy especial para nuestra audiencia a participar en los bufetes jurídicos de servicio social organizados, coordinados por la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esa casa de estudios. Maestro, con el gusto de siempre, le saludo y le agradezco que tome en cuenta a nuestra audiencia para ser partícipes de estos bufetes jurídicos de servicio social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Como siempre, un placer y un gusto poder estar contigo y acompañarte en tus programas de radio. Y como bien lo dices, creo que es importante la oportunidad de hacer público, que todo mundo lo escuche, pues que la Universidad de Guadalajara, a través de el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y en este caso, bufetes jurídicos de servicio social, quien está dirigido de una forma muy atinada por nuestro querido amigo Marco Antonio González Mora, quien es el mero mero, vamos a decirlo así, de bufetes jurídicos de servicio social. Y esto es importante que la gente lo sepa, Mercedes, porque bueno, tanto en el programa Con la Ley en la Mano, como en los distintos programas que ustedes tienen en Radio Metrópoli, pues es difundir precisamente el apoyo y la ayuda a la sociedad del servicio social que le podemos dar a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, de una debida asesoría jurídica. Entonces, nuestro amigo director de bufetes jurídicos, Marco Antonio González Mora, también en coordinación con el maestro Ernesto Ábalos Rolón, que están ahí pues dándole con todo a esta situación importantísima en beneficio de la sociedad, nos invitan a participar en la primera brigada jurídica. Esto es un antecedente histórico que hay que considerarlo, porque parten de un primer proyecto que estoy seguro, Mercedes, no va a ser el primero, va a ser el inicio de muchos tantos más, y que invitamos a toda la ciudadanía que quiera acercarse el próximo 19 de octubre, es domingo, entre las 10 y la 1 de la tarde, bastante tiempo, para que se escuche su voz, pueda ser atendida y asesorada por abogados de la Universidad de Guadalajara, de la División de Estudios Jurídicos, en la calle. Bueno, más bien me voy a referir al templo del Padre Patillas, que es muy conocido este templo, que está en Tateposco, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Para no dar domicilios ni números, más conocido como Templo del Padre Patillas, en Tateposco, en Tlaquepaque, Jalisco. Mercedes, ahí hago la invitación abierta a todo tu público, a todos los radioescuchas de Radio Metrópoli, para que si tienen alguna cuestión, alguna duda, alguna asesoría que quieran expresar a expertos específicos en áreas distintas del derecho, pues lo puedan hacer de forma totalmente gratuita, Mercedes. ¿Cómo ves?
Entonces, esta primera brigada jurídica que se va a realizar este 19 de octubre es precisamente para acercar la justicia de alguna manera, o el primer paso camino a la justicia hacia las personas que de repente no saben cómo atender algún caso, no saben cómo resolverlo, o han sido inclusive hasta timadas por algunos abogados. En fin, es para darle ahora sí que una luz al camino,
maestro. Es correcto, Mercedes. La universidad, que siempre ha estado atenta a las quejas, a las exigencias de la sociedad, en este caso el ámbito de la justicia y del derecho, pues lo que se pretende precisamente es que profesores, abogados, funcionarios, catedráticos de la División de Estudios Jurídicos, junto con algunos compañeros alumnos que ya están en octavo, noveno, décimo semestre, precisamente haciendo su servicio social, puedan asesorar al montón, vamos a decirlo así, de personas que asistan, a las personas que vayan, a todas aquellas que vayan, al pueblo en general es el llamamiento, a que quieran acudir a este centro del Templo del Padre Patillas, en Tateposco, Tlaquepaque, y bueno, ahí serán escuchados, asesorados y guiados en sus problemas de carácter legal, totalmente gratuito. Esto es lo más importante, que van a tener a muchísimos abogados, expertos en áreas, y que nos puedan acompañar. Decirte que no nomás el área civil, familiar, mercantil o penal, que es lo más común, sino que también ya hay áreas de derecho administrativo, en donde se pueden tratar multas, prediales, usos de suelo, cuestiones de medio ambiente, etcétera, 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 Mercedes. Es una gran oportunidad, un buen inicio, y que seguro te estaré molestando para que podamos difundir las futuras brigadas que vengan en diferentes otras partes de nuestra ciudad.
No es ninguna molestia, maestro, será un gusto, porque bueno, de eso se trata. Este es el espíritu que tiene Radio Metrópoli, la estación de las noticias, junto con la Casa de Estudios, la Universidad de, la máxima Casa de Estudios en Jalisco, la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahí estarán todas estas especialidades. Estarán dando guía y en momento determinado, inclusive también quizás algunos casos sean tomados por algunos de los abogados que estén ahí.
Es correcto, Mercedes, a valoración de nuestro director, de los que tienen la directiva en esta área, algunos asuntos, algunos casos serán y posiblemente tomados y llevados por personas precisamente de bufetes de servicio social, según el caso, según la circunstancia, porque ya eso es una variante que determina, pues obviamente, la propia dirección de esto, y que bueno, pues tendrán la oportunidad de que puedan ser atendidos de forma totalmente gratuita, insisto, por parte de la Universidad de Guadalajara. Es un hecho importantísimo que la sociedad debe de conocer, y que esto, bueno, pues no tiene más que otro fin de ayudar a nuestra ciudadanía.
Maestro, ¿aproximadamente cuántos abogados de las distintas especialidades estarán participando en esta primera brigada jurídica de asesoría?
Meche, no tengo el dato exacto, pero sí te aseguro que vamos a hacer, porque de hecho yo voy a estar ahí, yo voy a acompañar a los amigos. Ahí estaré pudiendo aportar mi conocimiento y mi ayuda a la gente que se me acerque en el área civil, familiar, mercantil, en la que voy a estar al frente. Y bueno, sí vamos a ser varios maestros y varios alumnos.
¿Cuál va a ser la dinámica en cuanto lleguen? Le pregunto por lo siguiente. No sé si van a estar clasificados los abogados de acuerdo a la especialidad civil, familiar, mercantil, penal, administrativo, como si fueran como especie de filas, por decirlo de alguna manera.
Va a haber mesas y sillas, y va a haber precisamente una identificación plena de la mesa, ejemplo, como lo acabas de mencionar, mesa civil, y todas las personas que tengan un problema, de hecho ahí va a haber alumnos, va a haber maestros, que si la persona no sabe de qué sea su área, ahí se le asesora y lo asigna a la fila o a la mesa correspondiente. No tendrán problema y podrán ser escuchados abiertamente.
Justamente esa iba a ser mi segunda pregunta, porque a veces las personas no saben con qué abogado, de qué especialidad.
Correcto.
¿No? Entonces, esa guía también, orientarlos y asignarlos a la mesa correspondiente. Maestro, a reserva de que desee añadir algo a esta invitación, por favor.
Pues agradecerte a ti, a Radio Metrópoli, la oportunidad de poder difundir esto, que es un servicio social, precisamente, que la Universidad de Guadalajara, que bufetes de servicio social se ponen las pilas, y pues que es una gran oportunidad para que la ciudadanía lo aproveche, porque pues ya se tenía rato que no se hacían algo como esto similar, y que empieza con un gran auge, y que yo pues pongo todas las fuerzas para que continúe y que cada vez se haga más extensivo. Así estaremos apoyando al director y a los colaboradores del área, pues para que esto siga en beneficio de la sociedad.
Pues si usted necesita, requiere de la guía jurídica, de la orientación jurídica, ahí está esta primera brigada. Repetimos, próximo domingo, bueno, próximo domingo, exactamente. Sí, próximo domingo, estoy en lo correcto. Próximo domingo, 19 de octubre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ahí en la iglesia del Padre Patillas, en Tlaquepaque.
Tateposco, Tlaquepaque, correcto.
Exactamente. Pues muchas gracias, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, por la invitación y que esto sea un éxito en favor de la sociedad.
Muchas gracias, Mercedes, a ti y al programa, y esperemos que vaya mucha gente que nos acompañe y podamos ayudarle.
Muchas gracias.
Gracias, Mercedes.
Que esté muy bien, maestro. Nos vemos la próxima semana, por cierto, con la ley en la mano, ¿eh? Bueno, nomás ya se fue. Vamos a la pausa, Jerry, y volvemos. Exactamente dentro de un mes estará iniciando el Buen Fin, que como cada año se ha institucionalizado, la gente se supone que espera esta campaña, o este programa, más bien es que es un programa de ofertas, de poner a la disposición de la ciudadanía, se supone, artículos más baratos que lo que podría encontrar en cualquier época del año. Pero aún así, pues digo, uno no tiene que ser como tan confiado y sí hacer una comparación de precios, porque desafortunadamente, también habrá que decirlo, nos hemos dado cuenta en años anteriores que una televisión, por ejemplo, que le dicen a usted que se la rebajan hasta un 50%, por decir un número al azar, resulta que en realidad se la están vendiendo más cara que en los otros días del año cuando no está el Buen Fin. Cosas que se han ido, sin duda alguna, ajustando, donde las autoridades también han estado más atentas y donde como consumidores es muy importante que nosotros, ahora sí, no compremos el canto de la sirena, sino que de verdad seamos más analíticos en lo que vamos a comprar, comparar, y si hubiera alguna situación en la que fuéramos víctimas de alguna promoción engañosa, pues hacer valer nuestro derecho como consumidores ante la Profeco. Cuéntanos, Gus, ¿y cuál es la expectativa en este caso por parte de la Cámara de Comercio de Guadalajara para este Buen Fin? Muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes. Altamirano 6.56, y hay que dar noticias del Buen Fin. Efectivamente, hay buenas prácticas como el ser consumidores vigilantes, es decir, que no nos vayan a querer dar gato por libre, como nos acabas de decir, que durante todo el año nos pongan un precio, un mes antes nos lo eleven en alguna proporción para que luego el Buen Fin vuelva al precio original o incluso las empresas le ganen un poquito. Hay que ser buenos consumidores, vigilantes y cuidadosos de nuestro dinero. Bueno, pues como cada año, por cierto, y sin falta, habrá Buen Fin. Hay que anotar las fechas. Esta vez será del jueves 13 al lunes 17 de noviembre. Escuchemos a Nora Claudia Ampudia, que es la vicepresidenta de Análisis Estadístico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, quien estima un aumento tanto en las ventas en los establecimientos como en los participantes. Esto comparado con el 2024 y ediciones anteriores. Es decir, los comerciantes les gusta participar en el Buen Fin. Escuchemos.
Estamos esperando un incremento del 7% en el número de establecimientos registrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto sería aproximadamente 16,489 establecimientos y sí, alrededor de 6 de cada 10 pesos gastados en el 2024 se destinaron a la compra de ropa, calzado y artículos de electrónica, siendo lo más importante ropa, calzado y después electrónica, otros y línea blanca, ¿no? En México, 75% de las ventas fueron en tienda de manera física.
Estamos escuchando que el 75%, es decir, prácticamente 7 u 8 compras de cada 10 se hicieron físicamente. Sin embargo, la medición es que para este 2025 eso pudiera cambiar, es decir, que el consumidor busque más las compras en línea. Y ahora vamos a escuchar a Javier Arroyo Navarro, es el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, quien aseguró que se tienen previstos, o al menos los expertos prevén,
que los ciudadanos gastaremos más dinero en este 2025 en el Buen Fin comparado al 2024. Esto, por cierto, lo sacan como estimación a que este Buen Fin durará 5 días. Normalmente eran 4. Ah, pues este 2025, Mercedes, oficialmente tendremos un día extra de Buen Fin. Escuchemos.
Un incremento en ventas a 7.059 millones de pesos, pasando de 6.065 a 7.059 millones, lo que representa un crecimiento de un 16.4%. Esto obviamente impulsado mucho por el día adicional que tiene este Buen Fin, adicional al crecimiento del 7%, digamos, de los puntos de ventas registrados o que se esperan tener para el Buen Fin.
Entonces, Mercedes Altamirano Auditorio, estadística e históricamente cada Buen Fin, según las cifras entregadas por las propias autoridades como Profeco, pero además los comerciantes y los empresarios que le entran al Buen Fin, realmente, realmente cada año estamos invirtiendo más a este fin de semana, en donde supuestamente hay que estar bien vigilantes, realmente existen las ofertas, promociones que nos hacen ahorrar un poquito de dinero, pero tú lo dijiste, bien. Hay que comprar únicamente lo necesario, no andar despilfarrando o comprando cosas que no necesitamos.
Gracias, Gus. Gracias, Gustavo Cárdenas. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.